Vamos a empezar con oración. Padre, muchas gracias por cada joven que está aquí. Gracias que eres nuestro buen pastor y estamos en tus manos. Padre, quiero ser como Josué y depender de ti. Tú sabes, Padre, el anhelo de mi corazón ahorita. Entonces, mis ojos están en ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Guía fiel. Escucho ahorita a las chicas cantando que tu palabra es su cántico y pues que sea eso cierto de todos tus hijos y de nosotros también. Te pido en el nombre de Cristo ahora, Padre, que uses esto para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, abren sus Biblias, por favor, si serían tan amables, a Lucas capítulo 4. Y vamos a tratar de cubrir el versículo 13 hasta el versículo 30. Ofrezco una disculpa a los quienes son de los Fresnos y han escuchado esta enseñanza. Espero que el repaso sea edificante. Y para los quienes es la primera vez, quiero simplemente darles un poquito de la cronología aquí. Y hablando de cronología, quiero felicitar a Isaac Roa por tu proyecto de leer la Biblia cronológicamente. Me topé con dos personas en el campamento pasado, que creo que era Dani y Ovniel, que están haciendo esto y así. Y ahorita Rafa me está diciendo que él también está participando. Entonces, si necesitas un poquito de motivación en tu lectura de la Biblia, habla con Isaac y tal vez te puede incluir. Ya es un poquito avanzado el año, pero más vale que empieces donde estén y involucres. Y creo que hay un poquito de comunicación sobre versículos que les gusta y todo eso. Bien, nada más para animarles en su lectura de la Biblia. Ok, entonces el contexto aquí es que acaba de suceder el bautismo de Cristo. Justo después del bautismo sigue la tentación. Y algo que descubrí escuchando algunas enseñanzas sobre la tentación de Cristo es que son mucho más que tres tentaciones. Esas son las que conocemos o que nos relata la Biblia. Pero parece que por 40 días Satanás le dio durísimo a Cristo. Y quiero que se detengan a pensar en esto un poquito, porque si eres como yo, no necesitas 40 días para caer en la tentación de Satanás. Normalmente 40 segundos es suficiente para por lo menos exponer tu debilidad. Y no estoy promoviendo que nos apoyemos en eso. Decimos, ni modo, todos fallamos y no. Hay que aprender a resistir. Por eso la Biblia nos enseña de la victoria que tenemos en Cristo. Entonces, por favor, no justifiquen el hecho de que cedes a la tentación diciendo, pues es común a todos así son y así es. Pero la cosa es que quiero que aprecien la victoria de Cristo. 40 días y nunca cayó en la trampa de Satanás. ¡Qué gran Salvador tenemos! Y hoy lo que quiero que vean es Cristo, que vean a Cristo y que evalúen tu relación con Él. Recuerden que Michael empezó el campamento hablando de esto y quiero promover esto. Jóvenes, realmente toda tu vida gira en torno de tu perspectiva de quién es Cristo. Y entonces espero que hoy podamos desarrollar y tal vez sondear un poquito y ver si tenemos algunas ideas erróneas. Y hay una idea que vamos a enfrentar más que todo hoy. Pero en repaso, y solamente les voy a confesar porque estamos repasando las tentaciones de Cristo muy, muy rápidamente. Es para mi propio beneficio, pero espero que sea de beneficio para ustedes. Y primer tentación en Lucas es piedras a pan, porque Cristo ya tiene hambre después de 40 días. Y entonces Cristo responde bien. Pero ¿qué está al corazón de esta tentación? Es algo que me pega duro porque estoy ahorita en un tiempo en mi vida cuando estoy a veces luchando con la mentira de que Dios no me ama. Y entonces, esta es la idea. Si Dios te amara, te hubiera dado comida. Y tal vez tú puedes pensar en muchas cosas que tú piensas que si Dios te amara, te daría estas cosas. Oro por algunos de los jóvenes que son ya mayores de edad y han llegado a los 30, 35 o más, solteros y quisieran estar casados. Y siempre me preocupa en mis oraciones de ellos, de que no dudan del amor de Dios. Pero ellos fácilmente pueden decir, si Dios me amara, me daría una pareja. Pero Dios es amor. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa tentación de Satanás. Segunda tentación en Lucas es de adorar a Satanás mismo y obtener los reinos del mundo. Y es, a final de cuentas, como poner en duda el plan de Dios. Hay una manera de esquivar la cruz. Y es parte de lo que me pega, porque yo también quiero esquivar la cruz. Pero la cruz es necesario para nosotros. Ahora, estoy hablando tal vez en una manera que te deja como confundir. Cristo pagó en la cruz el precio de rescate. Pero Él nos invita a nosotros como sus seguidores a tomar nuestra cruz y seguirle. Y esto implica mucho más de lo que pensamos a veces. Y quiero hoy que piensen en esto. Porque tiene que ver con la enseñanza. Pero es la segunda cosa, dudar el plan de Dios. Entonces, primeramente era dudar el amor de Dios. Segunda cosa es dudar el plan de Dios, tal vez a una manera más fácil para obtener las cosas. Y la tercera es cuando brinca, se lanza del pináculo del templo. Y es un poquito de publicidad. Y ahí yo entiendo que es una invitación de abusar de las promesas de Dios para beneficio personal. Entonces, cuidado con esto. Dios no existe para cumplir tus caprichos. Él es Dios. Y eso es fundamental. Y estas tres cosas, dudar del amor de Dios, dudar del plan de Dios y ver la Biblia como solamente un medio para mi beneficio, para mi cosa. Es para tu beneficio, quiero estar claro en esto, pero no es para que tú recibes beneficio independiente de Dios. Ahora, muchos de nosotros luchamos con exactamente cuál es la idea de nuestro andar en Cristo. Cristo murió para que pudiéramos tener una vida más fácil, más segura, con bendiciones, o Cristo murió para que fuéramos redimidos del dominio de Satanás, entramos en su reino y ahora le seguimos aquí. Y esa es la idea correcta. Seguimos a Cristo porque es Dios, es el Salvador y Él es digno de toda nuestra confianza. Existimos para exaltar su nombre. Entonces vamos a desarrollar eso un poquito viendo el pasaje. Pero quiero empezar en versículo 13, que realmente es el final de la historia de la tentación. Y dice eso: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Satanás perdió la primera ronda, pero no va a tirar la toalla. Okay. Va a seguir tratando de tumbar a Cristo. Y MacArthur hace la observación de que cuando dice que te lances del pináculo del templo, y los recuerden que usa la Biblia y dice que los ángeles te van a cachar, en realidad no hubiera sucedido, sino él quería que Cristo muriera, que se matara. Y aquí vamos a ver otra vez un esfuerzo por matar a Cristo. Y así continúa. Entonces estamos viendo cuándo va a volver Satanás a molestar a Cristo. Recuerden, Pedro dice: no, tú no vas a morir. ¿Y qué le dice Cristo? Pues dice: hazte para atrás, Satanás. Porque él sabe que aunque es Pedro quien está hablando, ¿quién está realmente tratando de tentarlo? Entonces, bien, cuidado en nuestras vidas, porque Satanás va a estar esperando un momento oportuno. Y una vez hablando con Cabe de eso, me hizo una observación que me ha servido mucho. Y él dice que Satanás aprovecha muchas veces de debilidades en nuestra vida. Un tiempo tal vez cuando estás enfermo o X momento cuando estás débil. Es muy astuto el enemigo y pues qué bien que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque si dependiera de nosotros estaríamos totalmente indefensos. Pero tenemos un gran Salvador. ¿Ok? Entonces, continuamos ahora en 14. Jesús regresó a Galilea, termina la tentación, regresa a Galilea y entonces que sube al norte del país y dice que regresa en el poder del Espíritu y las nuevas, las buenas nuevas acerca de él se divulgaron por todas aquellas comarcas. Entonces la noticia de Cristo, pues ¿quién es este hombre? Y jóvenes, es la pregunta que tú tienes que contestar. Y tal vez te es fácil decir, no, pues es el Salvador. Y sí, pero no, espero que se detengan. Porque vamos a ver una historia que expone el corazón de la gente del pueblo de Cristo, de Nazaret. Y tal vez vas a identificarte con este pueblo. Pero dice que, y enseñaba en sus sinagogas, ese es el lugar donde los judíos se reunían para alabar al Señor, y dice, siendo alabados por todos. Pero la pregunta es, ¿qué tan profundo o profunda o sincera era esta alabanza? Entonces, 16, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, sábado. Y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí está citando a Isaías, y es Isaías 61, 1 a 2. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Ahora, solamente muy brevemente quiero hablar de esa cita, porque está citando Isaías 61, 1 y 2a, pero pues vamos a buscarlo, creo que tenemos tiempo. Vamos a Isaías 61, 1 y 2. Y vamos a ir nada más al versículo 2. Ok. Mantengan su mano ahí en Lucas. Vamos a volver. Dice en versículo 2. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Ahora, desde cuando dice, y el día de venganza y todo esto, Cristo no incluye esta parte en lo que él citó en Lucas. ¿Por qué? Porque Cristo aquí en la cita está hablando de algo que va a suceder en las dos venidas de Cristo. Pero todavía en la primera venida de Cristo no es el día de venganza, sino es el año favorable. Y noten la diferencia. Año habla de un tiempo más grande. Día de venganza, un tiempo más corto. Y creo que cuando vemos más adelante la Biblia podemos ver que el año favorable abarca los últimos años, miles de años, 2000 años. Cuando Dios ha estado ofreciendo por gracia, favor no merecido, salvación a la gente. Y vamos a ver cuáles son los componentes de esta salvación. Pero viene el día del Señor, el día de venganza. Y creo que esto es una referencia a la gran tribulación. Cuando la iglesia ya no va a estar y Cristo va a venir y va a llevar a cabo los últimos 7 años de la profecía de Daniel en capítulo 9. Entonces, todo se pinta de que eso está muy cerca, pero todavía está en el futuro. Hoy es el día de gracia. Y jóvenes, les suplico que piensen seriamente en tu concepto de Cristo y tu relación con Él, evaluándola a base de la gente de su pueblo de Nazaret. ¿Okay? Pero un poquito más acerca de lo que dice en versículos 18 en adelante, porque es muy bonito. Dice, primera cosa es que dice, para anunciar el evangelio a los pobres. Y la idea aquí abarca más que pobreza económica, sino Cristo va a explicar que la riqueza de la salvación es para el quien es pobre en espíritu. En pocas palabras, humildad. Jóvenes, ¿qué tan humilde eres delante de Dios? ¡Wow! ¿Sabes qué? Esto me pega. Yo siento que Dios me debe mucho y es muy, muy incorrecto. Y me está costando soltar esta idea. Y así, entonces luego dice, para proclamar libertad a los cautivos. Entonces, es tan hermoso pensar que todos nosotros sufrimos con esclavitud al pecado, pero Cristo nos libra de esta esclavitud. Y luego, la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Qué mejor descripción de nosotros como seres humanos? Ciegos. Ayer Felipe habló de un joven de su iglesia. Y Natán me estaba diciendo de este mismo joven que se sentó con él y le dijo, y este joven estuvo aquí hace tal vez 2 años, creo, no sé, por ahí, muy, muy recientemente. Y Natán le dijo, ¿conoces a una sola persona que ha tomado la decisión que tú estás pensando en tomar y que le ha ido bien, que está feliz después de un tiempo? Y el joven dijo, no conozco a una sola persona que ha hecho lo que yo pienso hacer y que está feliz. Entonces, pues, ceguez. El mundo sin Cristo está cegado. Y entonces, jóvenes, necesitamos que Cristo llegue y que nos quita la venda de los ojos, que por su gracia nos abre los ojos, y es parte del evangelio aquí. Entonces, siguiente cosa es para poner en libertad a los oprimidos. Y yo creo que no estamos conscientes, lo vemos mucho en los evangelios, pero cómo Satanás estaba controlando a personas en el pueblo. Y vamos a ver algo de eso en la historia que viene. Pero Satanás está vivo hoy y sigue trabajando, ¿verdad? Pero Cristo vino a librarnos de Satanás. Ahora, última cosa, para proclamar el año favorable. Noten, esa época, ese tiempo favorable, es decir, de la gracia del Señor. Gracia es favor no merecido. Jóvenes, viene el día de venganza. Por favor, no esperen. Va a ser un tiempo increíble. Y por lo que yo puedo ver, creo que está a la vuelta de la esquina. No puedo estar seguro, pero así. Entonces creo que está muy cerca. Hoy es el día de la salvación. Ok, 20. Entonces, ahora, aquí es donde tenemos que detenernos, ponernos en la sinagoga, ven a este joven que conocemos. Es un carpintero que aquí tenía su taller. Pero ahora llega y hay algo increíble de él. Abre este rollo, lee la cita y se sienta. ¿Y qué dice? 20. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Sentarse es como posición ya de autoridad. Recuerden, contrario a nuestra cultura. Nosotros paramos, por eso estoy aquí parado, porque según estoy en la posición de maestro y así. Pero en el tiempo de Cristo, te sentabas para tener esa posición de autoridad. Ok. Entonces, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, todos, pues, ¿qué va a pasar? Esa cita, ellos saben que esta cita se trata del Mesías. Por cientos de años han estado esperando la llegada del Mesías, el Salvador. Y comenzó a decirles, Cristo, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Esto debió de haberles impactado como no pueden imaginar. Pero noten la respuesta. Entonces, ellos saben lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo, se cumplió esto hoy delante de ustedes. Yo soy el enviado de Dios. ¿Ok? Joven, Él te está diciendo a ti también que ha venido para librar tu vida del pecado, para proclamarte el favor de Dios, de que alcances hoy la gracia de Dios. Todo lo que está en la lista, y Cristo dice, yo soy quien te puede dar esto. Pero curiosamente aquí, vamos a ver qué pasa. En 22, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿este es el Mesías? ¿O este es el Mesías? No, decían, este es el hijo de José, ¿no? Que dice, este es el hijo de José. Pregunta. Entonces, quiero que se detengan a pensar, yo siempre leía esta historia y decía, pues dice que la gente estaba maravillada y hablaban bien de Jesús. ¿Por qué Jesús les va a responder en lo que aparentemente es una forma algo agresivo? Pues les voy a decir por qué. Cristo está viendo el corazón. Y cuando ellos responden a su declaración de que Él es el Mesías, y ellos se quedan diciendo, habla muy bonito por ser un carpintero, ¿no? Pues sí, pero está bien dicho lo que dijo. Está bien. No, no. Ellos se han puesto como jueces para evaluar quién es este hombre. Es el hijo del carpintero, ¿no? Y Cristo lo sabe. Y para su bien y para nuestro bien, porque muchos de nosotros pensamos lo mismo, Él va a exponer lo que hay en su corazón, haciendo una observación aquí. Porque en realidad, la única manera de entender lo que está realmente pasando aquí es de seguir el texto. Nos vamos a seguir y ver. Ok. Solamente quiero decir eso rapidito. Noten que sus palabras estaban llenas de gracia. Me encanta esa descripción de Cristo. Porque, como les dije, pudiera parecer que Cristo está un poquito agresivo con ellos, pero en realidad, todo lo que fluye de la boca de Cristo está llena de gracia. Me encanta eso. Pero, gracia para los quienes tienen corazón para escuchar. Pero para los quienes no, sus palabras son ofensivas. Tengan cuidado con sus corazones, jóvenes. Ok, entonces en 23 dice, entonces Él les dijo, recuerden, ellos acaban de decir, este es el hijo de José, ¿no? Pero habla muy bonito. Entonces Jesús les dice eso. En 23, entonces les dijo, sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí, en tu tierra. En pocas palabras, Cristo sabe lo que hay en su corazón y usa un dicho que ellos hubieran conocido. Y está, lo que ellos están pensando es, este escuincle no tan mal, no está tan mal, hablo bonito. Pero para que yo crea, quiero ver un milagro. Hemos oído que en otra ciudad aquí cerca hace milagros, pero solamente si yo veo, voy a darle crédito de más. Y entonces la humanidad en Nazaret se ha puesto como juez de Cristo. Y yo les propongo que cuando Cristo les habló con palabras de gracia, esto hubiera cambiado su perspectiva. Hubieran caído rostro en tierra por lo que por quien es. Me encanta algo que escuché de un mensaje de es un predicador, ya está con el Señor, pero está hablando en primer capítulo de Apocalipsis. Y si más o menos recuerdas, hay una descripción de Cristo ahí muy impactante. Y así, pero al final, al ver a Cristo, Juan, quien lo conocía íntimamente, ¿qué hace? ¿Recuerdan? Se cae rostro en tierra. Y el predicador dice: muchas veces en la iglesia tomamos tan a la ligera la grandeza de Cristo, su majestuosidad y todo eso. Pero imagínate que aquí, y vamos a imaginar aquí en nuestro campamento, que de repente por esta puerta entra Cristo. Cristo. Y empieza a pasar por el pasillo. Ustedes piensen que Caleb diría, o digo Caleb, mi hijo, diría: ah, bienvenido, pásate, siéntate aquí conmigo. O tal vez Rafa diría: wow, ¿no podrías darme tu autógrafo aquí en mi Biblia, por favor? O aquí, siéntate, te comparto mi inario. ¿Así responderíamos? Y yo recuerdo la primera vez cuando escuché la historia. La escucho mucho porque me encanta. Yo dije: no, me caeré con mi rostro. Y es lo que todos haríamos. Cristo es asombroso. Ni podemos imaginar, jóvenes. Y es como la gente debieron de haber respondido a él al escucharle. Pero no, se ponen en tela de juicio. Quieren ver pruebas. Y tal vez tú has dicho lo mismo. Pues si Dios me ayuda, si Cristo soluciona mis problemas, le sigo. Pero yo voy a ser el jefe y Él me va a servir a mí para ayudarme en la vida. Y tú dices: yo jamás diría eso. Entonces te hago la pregunta, joven: ¿para qué estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo? ¿Qué tanto voz y voto tuvo Cristo en lo que tú estás haciendo ahorita, antes y después del campamento? Y te propongo que vale la pena evaluar eso, porque la mayoría de nosotros lo que queremos es que Dios nos bendiga. Y me doy cuenta que hay mucho de eso en mi propia vida. Y Dios está en su misericordia eliminándolo. Y le alabo por eso. Aunque pues así, le alabo por lo que está haciendo. Pero, jóvenes, ¿quién es Cristo para ti? Pues vamos a ver qué pasa en lo demás de la historia. Cristo les dice: médico, cúrate. Entonces ellos quieren que Cristo hace lo que ha hecho en otras partes para que ellos puedan tomar una decisión. Y quiero agregar eso. Jóvenes, ¿nunca han pensado en qué bonito sería llegar al centro de Morelia y con la bocina decir: vengan todos enfermos, pónganse en fila? Y ir sanándolos, lo que fuera. Alguien cojo, ciego, poder sanarles. ¿Saben en realidad cuántas personas creerían en Cristo si vieran esto? Nadie. Nadie. Porque los que vivían en ese tiempo vieron esto al diario, en formas increíblemente espectacular. Oyeron de Cristo caminando sobre el agua. Pues, oye, vecino, fuimos a ver este Cristo. Éramos como 20,000 personas y nos dio a comer a todos. ¿Creyeron? No, buscaron más pan. Y así. Entonces, si tú no respondes a las palabras de gracia de Cristo, ningún milagro que veas te va a convencer. Entonces, muy importante, jóvenes, que respondamos a Cristo hoy, ¿ok? Por su palabra. Ok, entonces, Cristo va a continuar en 24 desarrollando esto. Solamente quería comentar, decir esto. Hay un versículo muy importante, lo conocen, en Juan 1:11, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? La buena noticia es, pero a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ok, entonces, pero muchos lo rechazaron. 24, y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Cristo está hablando. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Ahora, aquí tenemos que, no tenemos mucho tiempo, pero simplemente quiero que escuchen bien, y ahorita voy a darles un comentario rapidito. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naam el sirio. Y ahora tú dices, ¿qué tiene que ver? Pues solamente quiero que vean la reacción y ahorita les explico. Pero noten la reacción a lo que Cristo acaba de decir. 28. Y todos en la sinagoga se levantaron, llenaron, perdón, de ira cuando oyeron estas cosas. Pues, ¿por qué? ¿Por qué están tan molestos? Pues es porque Cristo, en pocas palabras, ha tomado sus dos profetas favoritos, hay más, pero muy importantes, Eliseo y Elías, y ha hablado del hecho de que extranjeros respondieron a el mensaje de esos profetas, o de alguna forma fueron beneficiarios de esos profetas más que los mismos israelitas. Y entonces usa a las tres peores personas para el de ese tiempo en Nazaret: mujeres, la viuda, extranjeros, gentiles, y leprosos. Entonces, increíble, y es una ofensa para ellos, porque en pocas palabras Cristo está diciendo: hubo más ternura de corazón hacia las cosas de Dios en una mujer, un extranjero y un leproso que en ustedes, que son el pueblo de Dios. Y ¿saben qué? A veces eso pasa en la iglesia. Hay más ternura hacia las cosas de Dios de gente totalmente alejada de la iglesia, pero los niños que se crearon en la escuela dominical, escuchando las verdades desde su juventud, a veces tienen un corazón tan más cerrado que es difícil que Cristo penetre esa dureza. Entonces, cuidado, jóvenes, cuidado que pensemos en esto. Ahora, entonces, 29, y levantándose, y recuerden, se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaban edificadas su ciudad para despeñarle. ¡Wow! ¿Qué pasó con hablo bonito y todo eso? Y le alababan. En un instante, lo que estuvo en su corazón fue expuesto, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Cristo no les dio lo que esperaban. Querían ver un show, querían ver un beneficio, que sane a mi tío, a mi hijo, hace algo para que yo tal vez le muestre un poquito de apoyo y respeto. Y muchas veces he visto en disque cristianos de que si Cristo no bendice todo lo que me pasa en la vida, ya no nos interesa. Y hasta hablamos mal de Cristo. He luchado con esto en mi vida también, pero me doy cuenta de que no, yo no soy nadie para poner en tela de juicio a Cristo. Cristo me ha salvado, me ha dado vida eterna, tiene amor por mí. Yo no estoy en control de lo que pasa en mi vida, tengo que someterme a lo que Él está haciendo, pero me cuesta. Entonces, si estás luchando con esos jóvenes, me identifico con su lucha, pero vamos a humillarnos. bajo su poderosa mano, echan toda nuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de nosotros. Pero cuidado para los quienes respingan y dicen, no me interesa ya seguir a Cristo. Y a veces es camuflajeado un poquito, porque decimos, no, la gente de esta iglesia no me trataron como yo merezco. Pero a final de cuentas, están respingando contra Cristo, yo creo, en este caso. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué Cristo dejó que le sacaran hasta este precipicio? ¿Están listos para lanzarlo, para matarlo? ¿Quién está esperando el momento propicio? Satanás. Y quiere usar a esta gente. ¿Pero qué te dice de la gente? ¿Quién está controlando a esta gente? Y ahorita les voy a mostrar algo muy interesante. Pero ¿por qué Cristo dejó que lo llevara hasta la mera orilla? Y luego, ¿qué dice? 30. Pero Él pasó por en medio de ellos y se fue. Pudo haber hecho eso desde el principio. Pues yo creo que esperó hasta el último instante porque Él quería que ellos vieran lo que realmente había en su corazón. Son asesinos. Son asesinos. Y entonces vamos a seguir aquí. Quiero que busquen rapidito Juan 8:44. Juan 8:44. Y aquí dice esto, Jesús está hablando en otra situación, pero al mismo pueblo, y dice, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ¿quién está realmente detrás de esa multitud que quiere matar a Cristo? Pues es el enemigo, ¿verdad? Satanás está ahí. Y jóvenes, Satanás está activo hoy, muy sutilmente. Y siempre el predicador va a decir que pues no anda con una colita y con un dielgo y todo eso. Y es muy cierto. Es increíblemente astuto, inteligente. Mucho más que nosotros. Nuestra única esperanza es Cristo que está en nosotros. Y entonces aquí acabo de citar 1 de Pedro 5. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor. En el siguiente versículo va a decir, pero estén alertas porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo no sabía esto, pero escuchando un mensaje recientemente de eso, la palabra diablo quiere decir calumniador. ¿Qué es una calumnia? Es cuando alguien difama a otra persona. Y Satanás quiere difamar a Cristo ante tus ojos. Y una de sus tácticas más útil es de llegar cuando tú estás en un momento de sufrimiento y decir, si Dios te amara, ¿por qué estás así? ¿Verdad? Dios no es amor. Y me llamó la atención, hace unos días estuvimos en un proyecto de evangelismo en Zitácuaro y me impactó tanto ver a tanta gente miserable y me agobiaba y vienen a mi mente de parte del enemigo como pues si Dios es bueno, ¿por qué tanto sufrimiento? Y me llamó la atención porque quien trajo esta calumnia a mi cabeza es el mismo quien ha hecho a esta gente miserable. Satanás es un sinvergüenza y él es capaz de crear todo lo feo que hay en el mundo y luego echar la culpa a Dios. Entonces, cuidado jóvenes, que no caen en su juego. Y a final de cuentas, para terminar, ¿tú cómo has respondido a Cristo? Como la gente de Nazaret, en el principio, pues maravilloso, habla bonito. Qué bien, pues a ver qué hace por mí. Pero cuando Cristo expone el pecado que hay en tu vida y empieza a obrar, no te gusta y lo renuncias, y lo rechazas. Mal señal. Joven, cuiden sus corazones. ¿Quién es Cristo para ti? Porque luego vamos a ver en la siguiente enseñanza los de otro pueblo, Capernaum, que respondieron de una forma mucho más sincera por lo general y creyeron en Cristo. Y dentro de los quienes creyeron están algunos de sus discípulos y así. Pero quiero decirles eso. Cristo es el Mesías. La única esperanza que tenemos es bueno, es Dios. Es digno de nuestra confianza totalmente en Él. Jóvenes, por favor, someten sus vidas a Él. Llegando a casa, ¿por qué no empiezas a preguntarle, Señor, ya no es mía la vida, es tuya. ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué debo estudiar o no estudiar? ¿Dónde debo trabajar y todo eso? Yo creo que el Señor va a guiarte. No por un camino necesariamente fácil, pero es por un buen camino. Y es un camino en el cual Él va a estar contigo. Y yo les propongo que no hay nada más hermoso en la vida que andar con Cristo, por donde nos lleve. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Señor Jesucristo. Pido que toques nuestros corazones y te pido eso en el nombre de Cristo. Amén.